Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más acá en Footbox Guatemala. Los temas de hoy están más que candentes. Y es que la selección guatemalteca de futsala quedó tercer lugar. Ganó la medalla de bronce de nada más y nada menos que del torneo del premundial de la CONCACAF. Además, por supuesto, tenemos que hablar de lo que pasó en la Liga Nacional de Guatemala. ¿Quiénes descendieron? ¿Quiénes son los líderes de la tabla acumulada, de la tabla general? Los enfrentamientos, sin discusión alguna. Vamos a tener muchos temas, la actividad de nuestros legionarios y, por supuesto, la selección sub-18 que arranca actividad el día de hoy. Pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo Eric Acevedo. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fabri? ¿Cómo estás? Buen inicio de semana para vos, para nuestra producción y todos nuestros oyentes. Y como lo mencionás, con muchísimo material, tanto de la gran semana que tuvo la Selección Nacional de Futsal y el desenlace de la temporada regular del clausura 2024 de la Liga Nacional de Fútbol.
Sí, hablemos rápido de eso, precisamente el desenlace que tuvo la Liga Nacional de Guatemala, que vaya que tuvo partidos interesantes, Eric, porque estamos hablando de una jornada en donde se definían muchas cosas y donde se definieron definitivamente cosas importantes, arrancando por supuesto por la buena suerte y la gran temporada de Municipal, que termina llevándose la tabla acumulada y por ende clasifica el torneo internacional, mientras que Comunicaciones pues sigue en mala racha. No sé cuántos partidos llevarán ya sin ganar el equipo crema, con todo y el regreso de Willy Coito Olivera a las filas del equipo crema, que me parece la mejor decisión que pudo haber tomado la directiva en cuanto a la elección técnica, que nunca se tuvo que haber ido, Eric, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Nunca se tuvo que haber ido, pero bueno, vuelve Willy. Obviamente el barco ya está mal y va a ser difícil volver a ver a un equipo crema como lo traía el equipo de nada más y nada menos que Willy Coito Olivera con Comunicaciones, ¿no? Bueno, los resultados fueron los siguientes: Xela venció 1-0 a Misco, Coatepeque perdió 0-4 con Municipal, empató a 3 Cobán Imperial con Guastatoya, los Cremas perdieron 3-1 contra Chuapa, los Toros de Malacateco pues iban perdiendo 1-0 contra el equipo de Zacapa, sin embargo el partido se suspendió debido a la fuerte lluvia. Está pendiente este partido, veremos si al final de cuentas se juega o no. De retirarse el equipo de Zacapa, pues Malacateco se llevaría los 3 puntos y sería Malacateco el que clasifica la fiesta grande y no el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Va a estar interesante ese tema. Y Xinabajul se salvó del descenso ganando su compromiso 2-0 ante el equipo antigüeño. Partidos interesantes. Empecemos hablando de lo que está pasando en el tema del descenso, Eric, si querés, porque ya está definido quiénes son los dos equipos que descienden: Coatepeque y el equipo de Zacapa. Por más que el día en que se reponga la fecha, si es que se repone, gane Zacapa 20-0, ya no hay nada más que hacer para el equipo de los Gallos. Son el otro equipo que acompañarán al equipo de Coatepeque a la primera división de Guatemala.
Así es, Fabri. Con ese pendientito, pues el equipo del Deportivo Zacapa lamentablemente desciende. Yo particularmente me parece que es una mejor plaza que Xinabajul, con todo el respeto que me pueda tener toda la gente de la X de Huehuetenango, pero el Deportivo Zacapa pues es un equipo histórico del fútbol guatemalteco, una plaza histórica con mucha presencia en la Liga Nacional durante mucho tiempo, y es lamentable que se haya ido al descenso en conjunto con Coatepeque, que creo que Coatepeque antes de empezar el campeonato casi que estaba condenado, ¿no? Siempre estuvo en el sótano. Terminó muy mal el torneo anterior y este también, este torneo lo empezó muy mal, y todo el torneo, todo el año fue muy mala para Deportivo Coatepeque, por lo cual pues creo que merecidamente va al descenso, y veremos pues cuáles van a ser los nuevos equipos que van a acompañar en la fiesta grande del fútbol guatemalteco para el torneo Apertura 2024.
Sí, la verdad es que iba a estar interesante. Ya el descenso está definido, lastimosamente, pues los dos equipos no lograron hacer las cosas bien. Y bueno, lo que me parece a mí interesante es el tema de que Municipal es el equipo que, por este tipo de circunstancias, se vería perjudicado, por decirlo así, para saber quién va a ser su rival, ya que, pues, por el tema de que el partido no ha concluido, si los Toros, a la hora de reponer el compromiso o que se retire esa capa, pues ganan su partido, serían los Toros de Malacateco quienes se medirían a Municipal. Mientras que si Zacapa, pues a la hora de reponer el compromiso, los segundos 45 minutos, termina llevándose el partido ya por el puro honor, pues sería Xelajúmero Camposeco quien se meta a la fiesta grande. Municipal está muy pendiente de esto y Xelajúmero Camposeco estará pero pendiente de todo lo que pasa alrededor de esto, porque el equipo de Xela no solo estuvo coqueteando con el descenso, sino también con tratar de entrar a la fase final. Es una incertidumbre, al final de cuentas, lo que va a pasar con el equipo de Amarini. No sé cómo se va a resolver esto, Eric. ¿Qué opinas vos? ¿Qué es lo que debería hacer la liga con este tipo de circunstancias?
Mira, a esta hora del inicio del día lunes, pues no estaba del todo claro, si el partido se iba a jugar o no. Que nos disculpen nuestros oyentes al respecto, pero sí estaba el tema pendiente de si Deportivo Zacapa se iba a presentar al partido. El problema, Fabricio, es que de no jugarse el partido, hay un tercer involucrado que puede ser perjudicado por no jugarse el mismo, que va a ser Xelajúmero Camposeco, ya que si Deportivo Zacapa definitivamente no se va a presentar al partido, pues Malacateco ganaría los 3 puntos y sería el equipo clasificado a la fase final, dejando al equipo de Xela fuera. Que me parece también que es injusto para Xelajúmero Camposeco quedar eliminado de esta forma. Me parece que es un caso bien atípico para la liga, pero espero yo que ayer al finalizar o en el transcurso de la tarde, después de las 5 de la tarde que terminaron todos los partidos, esperamos que la liga haya hecho partícipe de la situación y haya puesto pues la situación sobre la mesa y hacerle ver a Deportivo Zacapa que no pueden tomar una decisión como tal. Si Zacapa tomara una decisión de esa índole, yo instaría a la misma liga y al resto de equipos de la Asamblea de la Liga Nacional que abogen ante la Federación para que haya una sanción ejemplar, ya sea descenderte una categoría más o algo por el estilo, algo que sea realmente significativo, ya que simple y sencillamente no pueden decir, bueno, yo no voy, no juego, sobre todo cuando tenés terceros interesados. La bulla hasta anoche y hasta hoy temprano que amanecimos, pues también era de que no se iban a presentar a jugar. Sigue siendo una incógnita. Dijeron que el juego estaba programado para las 10 de la mañana. Pues veremos si finalmente Deportivo Zacapa se presenta, aunque sea que se presentara con el plantel del especial o algo, pero no pueden dejar el partido así. Pueden ser no tan informales y, como te digo, de suceder, yo sí abogaría, empezando con Xelajúmero Camposeco, el resto de equipos de la Liga Nacional y meter las manos ante la Federación para que Zacapa sí pudiera sufrir una sanción no solo financiera, sino deportiva muy, muy ejemplar.
Exacto. Ahí totalmente de acuerdo con vos, Eric. Ahora, respecto a los demás partidos de la Liga Nacional, hay que tomar en cuenta también lo que pasó en la tabla acumulada, donde el equipo de Municipal necesitaba que Antigua GFC perdiese ante el equipo de Xinabajul y Municipal obviamente ganar su partido ante Coatepeque. Las cosas le salen a la perfección, ya que Xinabajul necesitaba evidentemente ganar su partido para mantener la categoría. Y el equipo de Municipal ganó su partido ante Coatepeque y se clasifica al torneo internacional, a la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Una buena noticia para todos los aficionados rojos, que creo que pues merecido por parte del equipo rojo, junto con Antigua, creo que los dos equipos más regulares en el torneo. Lo hemos hablado durante todo el podcast, en el tiempo que hemos tenido el podcast. Municipal tiene una plantilla bastante buena, la segunda mejor de Guatemala en términos de plantilla. Creo que Comunicaciones presenta la plantilla más completa, que también vamos a hablar del equipo crema que pues no termina de consolidarse últimamente con los resultados, principalmente con los resultados, porque ya el proceso, pues evidentemente se ve cortado por el tema del despido de Iván Fragoso Peño, y en primer lugar por la destitución de Willycoito Olivera cuando no tuvo que haber sido destituido en un principio, ¿no? Pero del equipo rojo, sin discusión, algunas buenas noticias. Y bueno, yo espero, y te voy a ser bien honesto, Eric, espero que como mínimo el equipo rojo, ahora que está clasificado a la Copa Centroamericana, tome la responsabilidad de saber reforzar en donde tenga que reforzarse y de tratar de poner el nombre de Guatemala en alto, ¿va? Que es lo principal, al final de cuentas, en el torneo internacional.
Sí, me parece que Municipal merecidamente termina ganando el liderato, no solo del torneo, sino la tabla general. Después de que Antigua mantuvo ese liderato durante muchísimas jornadas, durante muchísimas semanas, y pierden esa condición de ganar la tabla acumulada que te da un cupo a la Copa Centroamericana, y pues que es bien aprovechado en el final del torneo por el equipo rojo. Municipal fue bastante regular en el torneo, a excepción de aquel gran problema y error del partido contra Deportivo Misco. Me parece que en general Municipal tuvo un funcionamiento bastante regular que los termina posicionando en el primer lugar de la tabla, y merecidamente, por supuesto, merecidamente. Veremos, porque a partir en la fase final, pues ya sabemos que son otros 20 quetzales, como decimos coloquialmente. Siempre parten como favoritos los grandes. Municipal, me parece que primero su condición de líder, que le permite cerrar todos los encuentros en su casa, les va a dar una gran ventaja. Si llegan a la final, el que llegaría a la final contra ellos va a tener que cerrar de visita. Eso le va a una ventaja, primero en su condición de equipo grande, y segundo de cerrar de local todos sus juegos. El equipo crema la va a tener más complicada, está en el quinto lugar. Lo que nos dice es que todas las llaves de la fase final, de llegar a la final, todas las va a cerrar de visita. Entonces, a menos que algún octavo o un séptimo se metieran y tuvieran la posibilidad de jugar con otro rival, pero de lo contrario, si la lógica se da, van a terminar jugando todas las llaves de visita en el juego de vuelta, y eso, pues, de alguna manera siempre complica. Ahora, Comunicaciones tomó una decisión drástica, inentendible. Si no entendimos el por qué es que Willy se había ido a finales del torneo Apertura, mucho menos entendemos la decisión que la directiva tomó a mitad de la semana. No sé, no me gusta hablar demasiado cuando no conozco a profundidad, pero es bastante extraño el manejo que a veces pasa en el equipo crema con el tema de los entrenadores. Es una gran pregunta que tenemos todos los aficionados cremas sobre el manejo del equipo, porque es que tanto Willy como Iván han permanecido al frente del equipo estando uno y luego el otro. No estamos diciendo que sean buenos o malos, los dos son los entrenadores más ganadores de la historia del equipo. Recordemos que Iván sigue siendo el más ganador de ligas con 5, y atrasito viene Willy. Entonces eso, pues, de alguna manera también el aficionado crema lo entiende y se les felicita y se les quiere mucho por eso, pero es inentendible el manejo del equipo. O sea, lo manejan a control remoto el dueño. No sé qué tanto el presidente operativo realmente tiene poder de decisión sobre, valga redundancia, decisiones como esas, porque es muy extraño. Es muy extraño el proceder, es muy extraño el panorama. Yo he de entender también que para el plantel debe ser complicado. Empezás el campeonato con uno y resulta que a mitad del campeonato aparece el que se había ido. Es extraño, es muy extraño, pero bueno, Comunicaciones en su condición de equipo grande, igual que Municipal, siempre es favorito para llegar a la final y llevarse el título. Como te digo, perdón, las fases finales son otra cosa, y estoy seguro que Comunicaciones a partir de esta semana pues empezará a levantar su nivel para poder enfrentar la fase final del torneo.
Sí, al final de cuentas no hay que olvidar pues que Willycoito Olivera también es experto en llevar este tipo de fases finales, ¿no? No es cualquier técnico y seguramente sabrá cómo llevar esto. Yo el equipo crema lo veo todavía como favorito, Antigua es mi otro favorito y por supuesto el equipo de Municipal. Yo creo que entre esos tres puede ser, pero la sorpresa por ahí puede salir. Por cierto, para comentarte, ya es oficial de que sí va el equipo de Zacapa. en el partido entre Malacateco y Zacapa. Entonces sí va a ir ese partido. Entonces, por esa parte podemos decir que todo tranquilo. Entonces veremos qué tal al final de cuentas, cómo se resuelve el partido. Si al final de cuentas logra haber partido entre Municipal y Xela o partido entre Municipal y Malacateco. El tema de la liga está interesante.
Igual creo que Malacateco comparte como favorito en el juego y para la clasificación. Primero está en su casa, segundo juega contra un equipo que ya está descendido, que no se juega absolutamente nada, que no tiene ninguna motivación para jugar el encuentro. Y el partido estaba 1-0, ¿no? Al medio tiempo, ¿cómo es que estaba?
Exacto. Sí, estaba 1-0 a medio tiempo a favor de
Zacapa. Faltan los 45 minutos restantes.
Okay. Exacto.
Yo creo que Malacateco tiene todas las ventajas para poder quedarse con el espacio que de momento tiene Xelajú Mario Camposeco, pero creo que esta vez sí no se le va a hacer a Marín Viatorio meterse por la ventana a la fase final.
Sí, va a estar bonito el tema este del descenso ya no, sino que de quién es, pero yo creo que sí, el que parte como favorito es los Toros, y va a estar bonito porque son 45 minutos los que los separan de estar en la fiesta grande o no, ¿eh? Para el equipo de Zacapa, perdón, para el equipo de Malacateco y para el equipo de Xela va a estar cardíaco el asunto, porque son 45 minutos que te caben una historia que ya está planteada, ¿no? Que por el momento los resultados dentro de la liga, gracias a la clasificación, serían los siguientes, mi estimado Eric. Sería Xela contra Municipal, Xinabajul contra Antigua, Misco contra Chuapa, Antigua y Cobán Cremas, exacto. Y Cobán Cremas. Está interesante. Yo creo que tendremos otro episodio, por supuesto, para analizar quién parte como favorito. Evidentemente.
Bueno, pero también recordar que la otra semana el podcast es lunes, entonces para el lunes ya tenemos los ganadores, creo.
Ya están las semifinales.
Ya están las semis. Yo creo que podemos hacer un vaticinio de las cuatro de las llaves. ¿Qué te parece?
Lo podemos dejar hecho. Se puede hacer. A ver, Municipal, Xela
o Malacateco.
Malacateco. Yo creo que este está muy difícil por el tema de que depende mucho del rival. Si es Xelajú Mario Camposeco, yo pienso que Municipal tendría menos complicaciones por el momento actual en el que está Xela. Pero si es Malacateco, el partido de ida va a ser vital para que el equipo rojo pueda soñar con las semifinales. Aún así, yo considero que el equipo rojo es parte como favorito, claro, ¿no?
Municipal es favorito con cualquiera de los dos. Principalmente porque cierra de local, insisto, pero sí, la ida puede ser marcada en una cierta diferencia. Es más complicado jugar en Malacatán, ya sabemos la historia de denominador común en ese estadio, el tema del calor, el tema de la cancha. Aunque Malacateco estaba jugando de noche, ¿no? Algunos partidos, veremos si colocarían el juego de noche. Yo la verdad es que no creo mucho en la teoría del calor y la teoría del... los equipos están acostumbrados a jugar en cualquier clima, a jugar en altura, o sea, jugás en el llano, jugás en el desierto en Zacapa, y jugás en el frío de Xela y jugás en la altura de la ciudad, o sea, creo que tenés que estar listo para todo. Creo que Municipal es favorito sobre cualquiera de los dos.
Evidentemente, ahí estoy de acuerdo. Xinabajul Antigua, para mí mi favorito es Antigua, aparte que cierra la llave. Ya te ganaron en un partido importante, porque a ver, sea como sea, Antigua se estaba peleando el clasificarse al torneo internacional, y Xinabajul estaba también con algo importante.
Sí, pero sí es más equipo Antigua, mantuvo el liderato durante varias semanas, no ha tenido un mal desempeño el equipo de Dwight, y al igual lo pongo como favorito para la llave, Fabri.
Sí, puede dar la sorpresa por ahí, por supuesto, el equipo de Xinabajul, pero sí, yo considero también que Antigua, principalmente local, ¿no? Principalmente local va a ser la hazaña. Pero, ¿sabes qué? No, la verdad no sé dar vaticinio. Te diría yo que podría ser Xinabajul por el momento anímico, pero no, yo creo que Antigua sí tiene más
equipo. Yo también creo que Antigua.
Yo creo que para mí Antigua sí tiene más equipo. Ahora, con el siguiente partido, ahí sí te digo, Eric, yo creo que aquí se acaba el sueño de Misco,
El pronóstico.
Se acaba el sueño de Misco. El Misco a Chuapa, que está en mejor momento, juega mejor el Deportivo Misco que a Chuapa. pero uno ya te ha hecho mejores fases finales que otro. Misco no está acostumbrado a esto. Para mí, parte como favorito Misco por la posición en la tabla, pero yo creo que Achuapa va a ser el que se lleve la llave. La localía de Achuapa siento que pesa más que la de Misco hoy en día.
Yo sí le pongo la ficha a Misco porque, bueno, terminó en una mejor posición, cierra de local. Y creo que sus jugadores importantes están pasando por un buen momento y que pueden ayudar a definir la llave, sobre todo en el juego de vuelta. La presencia de la gente en Misco, pues a pesar de que el estadio es pequeño, ¿no? Pero pareciera ser que siempre es una buena entrada, siempre es entradón en el Santo Domingo de Guzmán. Y seguramente esta semana no será la excepción. Yo sí creo que es mejor Misco. Achuapa pues va de local en la ida y si quiere pasar, pues sí va a tener que buscar sacar una diferencia importante en el juego de ida, porque luego te venís a enfrentar a un equipo que viene bien, o sea, la tabla de posiciones lo demuestra. Segundo, una cancha sintética que no conoces y que a la que no tienes acceso regularmente, y eso le puede pasar factura al equipo de Achuapa.
En eso concuerdo con vos con el tema de la cancha sintética. A veces condiciona partidos de maneras increíbles, incluso más que el clima, ¿no?
La pelota corre distinto. La pelota corre distinto, no es el mismo ritmo de juego. Sobre todo con el tema del control, ¿no? La pelota parece ser que tiene un bote diferente, mucho más alto, y corre más rápida la pelota. Nada se le compara a la grama natural, por supuesto.
Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, para vos, pones tu fichita en Misco, yo la pongo en Achuapa, la primera cosa que creo que acordamos, y Cobán Comunicaciones sería el último partido. Aquí sí creo que por más que esté en mal momento el equipo Crema, siendo bien objetivos, Cobán le complicó las cosas en un partido al equipo Crema. Eso es cierto. Al inicio del torneo, pero yo creo que no es el mismo Cobán, ¿eh? Tampoco es el mismo Comunicaciones, ojo, pero siento que Comunicaciones es más equipo, al final de cuentas. O sea, sí. Ambos no están en el mismo momento que cuando arrancaron, pero si me tengo que quedar con uno, en plantilla, en definitivamente historia, mira, pues Fabri, es el equipo Crema.
Mira, Fabri, la mano de Willy se empezó a ver hasta ayer domingo en el partido. O sea, primero, Comunicaciones ya no se jugaba nada. Perdiendo o ganando, quedaba quinto. Segundo, tenía que acumular minutos que le faltaban de los juveniles, que para mí sigue siendo una pésima decisión por parte de la Liga y la Federación. Tenés que acumular minutos de los sub-20. Mirá, Moreno todavía aplica en ese... Sí, ¿verdad?
Sí, todavía aplica. Okay, todavía aplica.
Y debutaron a un chico a pedido Tumax. Que creo que no tuvo un gran desempeño en el partido. Obviamente también perdiendo es más difícil. Y de ahí jugó con un equipo totalmente irregular, o sea, casi que no jugaron, o jugaron jugadores que no tienen demasiada participación en el equipo titular. Entonces, desde ahí te digo que Willy, no voy a decir entregó el partido, pero fue al partido tranquilo, sin presión, sin importar el resultado final. Él quería ver jugadores, darle minutos a los chicos. Y estoy seguro que así como conocemos a Willy, de lo estratega que es, lo buen entrenador que es, y obviamente si lo regresaron al equipo es porque se viene lo más importante del campeonato. Estos 6 partidos que tendrías que ganar o que tenés que jugar para ser campeón, estoy seguro que Willy ya a partir de mañana va a preparar estas 3 últimas semanas y conoce al plantel. ¿Cuántos meses estuvo sin el plantel? 3 y medio.
Sí, no.
De tanto sí,
estuvo todo el tiempo. ¿Cómo se plantea?
Sí, y ya estaba disponible Londoño de vuelta. Anangonó, esperemos que levante su mejor nivel para la fase final. Y luego la cuota de todos los jugadores titulares, Aparicio, El Moyo, Lescano. Veremos. Pinto, sí. Freddy Pérez, el Pelón Robles. Eric González, o sea, jugadores que no jugaron hoy, que son el cuadro titular, y seguramente veremos la mano de Willy a partir del siguiente partido.
Sí, definitivamente, seguramente creo que Cremas se llevará este partido ante Cobán y reafirmará que también se posiciona como favorito. Ya para las semifinales creo que sería complicado.
El problema es que siga, no problema, no, ¿eh? Qué bonito. Si pasa Misco y pasa Antigua, puede haber una semi en clásico.
puede haber semiclásico. Y ahí creo que se pone más interesante la cosa, porque el equipo crema, recién entrando en una dinámica de nuevo con Willy Coito Olivera, sabiendo que Willy tiene básicamente la vara medida completamente al equipo rojo, un equipo de Municipal que iría con el ánimo de ganar el título, evidentemente, que tiene tiempo de no perder, yo creo que va a ser una semifinal, sería interesantísima. Pero va a depender mucho, ¿no? De quién sorprenda al final de cuentas, porque si por ahí sorprende, pues, ¿qué te digo yo? Una Chuapa. Entonces es a Chuapa, ¿no? El que pasa.
Sí. Para una posible semifinal, pues, habría que ver si los rojos finalmente se van a animar a irse a jugar al Doroteo, ¿eh?
Exacto, exacto. También en eso estoy de acuerdo, ¿eh? Pero también, es que yo creo que sí, fíjate, lo mejor para el equipo rojo. La última semifinal que le ganaste al equipo de los cremas fue en el Doroteo. La última vez que le ganaste en un mata-mata fue en el Doroteo. Entonces, yo creo que no tiene sentido para el equipo rojo en el trébol. En ese aspecto.
Ya tienen un historial positivo en el trébol, entonces.
Sí, ya. Yo creo que ya es mejor olvidarlo para clásicos, ¿eh? Y se jugó mejor hasta en la Pedrera, vos. No puede ser posible.
Y mira el mal momento de Comunicaciones y Municipal no pudo ganar. Los cremas tuvieron oportunidades para sacar el partido.
Bueno, a eso hay que sumarle el fuera de juego que no existía, pero bueno.
¿Te parece que no
sí
era?
Sí, creo que igual Municipal tú.
¿Te parece que no era?
No era fuera de lugar. No era fuera de lugar.
Yo lo había adelantado. No era fuera de lugar. Acordate que el offside se pita en el momento que sacan el centro.
Sí, pero por nuevo reglamento, que sepa yo, se tiene que esperar a que termine de concluir la jugada.
Por eso, pero es que el que metió el gol es el que estaba adelantado según la posición inicial.
No, el que metió el gol fue Morales. Morales no estaba adelantado.
Déjame ver la jugada, porque yo recuerdo que sí era el mismo.
Era Morales.
No podemos proyectar la jugada.
Yo creo que no, pero sí es Morales. Es Morales el que anota el gol. Creo que el que está en... No me recuerdo quién es el que está en offside, pero es Morales el que anota el gol. Y es, pues, lícito, ¿no? Para El gol es lícito, porque...
Ahora, pueden ser dos situaciones. Es que la jugada no la tengo presente. El jugador que estaba adelantado, ¿quién era?
No tengo claro, te digo, espérate.
Y fue por la pelota. Fue por la pelota.
Yo lo vi quieto. O sea, puede ser que haya ido por la pelota, pero el arquero sale y el que le topa es a José Morales, que también va por el balón, al final de cuentas.
Es que ese es el problema. Si el jugador fue por la pelota, ya participa en la jugada.
Bueno, yo creo que es por eso mismo la polémica, ¿no? Por eso mismo la polémica no termina de ser clara, pero para mí no es offside, ¿eh? O sea, el jugador está adelantado levemente también, tampoco es que esté muy adelantado, ajá, porque trazando la línea tampoco se ve tan claro el offside, pero más allá de eso, adelantado o no, quien termina haciendo el contacto con el balón y quien claramente es el que se veía que iba claro por el balón era José Morales, ¿no? Que es muy jugada lo que hacía Morales, ¿no? En selección también, que tiene un gol así igual, tiene un gol así. Pero
un gol así,
sí está un poquito... ¿Ah?
¿Tiene un gol así también?
Sí, en selección contra El Salvador tiene un gol así. Idéntico. Desde atrás y anota el gol. Esa es una jugada muy común en Morales. Creo que aprovecha mucho que, pese a ser bajito, sabe cabecear un poquito bien. Pero bueno, eso más allá de eso, creo yo que va a estar interesante la semifinal. Y bueno... Ahí sí que al final de cuentas, los que clasifiquen, que hagan las cosas bien, Eric. Eso va a ser lo principal. Pasemos al siguiente tema, porque vaya que creo que aquí nos vamos a extender un poquito. Y es que la selección guatemalteca se consagra con la medalla de bronce en el premundial Futsala. Una Guatemala que, lo decíamos, Eric, pues venía sin actividad deportiva, sin muchos partidos jugados, con un zancudo Estrada de regreso, pero con mucho corazón, con mucha garra, creo yo que logra una participación que al menos superó mis expectativas respecto a lo que se había trabajado con la selección de futsala, que creo que merecíamos más por cómo se llevaron los partidos, y sufrimos también de más, Eric, creo yo, en algunos compromisos, y se nota, creo que lo hablamos en el podcast pasado, el arquero, pues creo que sí era el talón de Aquiles de esta selección futsala, y se vio al final de cuentas en el torneo, porque creo que de haber tenido un mejor arquero, Eric, salimos campeones, ¿eh? Para mí, en mi opinión personal.
Mira, hablando desde que arrancamos con el análisis hace un par de semanas, y te adelanté de que el lugar de Guatemala es precisamente el que ganó entre tercero y cuarto el podio. las semifinales era el objetivo, como mínimo el lugar a donde teníamos que llegar, y se hizo. Panamá demostró que tuvo un levantón y que ha venido mejorando cada 4 años. En el 2016 lo demostró, en el 2021 lo consolidó, llegó hasta las semis de igual manera, en el 16 se había llegado a la final. Y hoy llega a la final con el equipo más fuerte panameño que yo recuerdo de haberlo visto. En el 2016 era una selección un poco más joven, con buenos jugadores, pero un poco más joven, con cierto cambio generacional, pero hoy llegó con una selección absolutamente consolidada, y eso le permitió, ganó todos sus partidos, a excepción del último juego de grupo, donde jugó la mayoría de jugadores que casi no juegan, pero contundentemente todos los partidos por los que fue, por los puntos los ganó, y creo que merecidamente es el campeón del torneo, es el que mejor jugó, y creo que estamos viendo el nacimiento de una posible potencia que lo viene y lo demuestra en este primer título, pero que se puede venir una selección que constantemente puede ser campeón, que puede ser protagonista en todos los demás torneos. Siento un poco de decepción, y qué bueno, ¿no? Por el equipo tico. Costa Rica nos dejó un premundial bastante flojo, a pesar de haber llegado a las semifinales, pero en general tuvo un premundial malo. Empezó bien y partido a partido fue jugando peor, a menos. Creo que nunca tuvo un partido al 100% difícil hasta que le tocó con Cuba, porque en los cuartos de final Estados Unidos no le plantó cara y en la fase de grupos había tenido una fase bastante tranquila, pero cuando vino a toparse con los equipos poderosos del área, demostró que está en un momento difícil. Muchos de sus jugadores, a pesar de estar jugando en el futsal de Europa, son nuevos en la selección, y eso le pasó un poco de factura al equipo tico. Nos decepciona, porque insisto, decepciona, porque pensé, yo objetivamente creí que la final iba a ser Panamá-Costa Rica, pero el equipo cubano nos sorprendió para bien, y ahora hablo del equipo cubano, que no esperaba tampoco que fuera a repuntar, y lo hizo. Trajo una selección como la que no había tenido desde el 2008, que había jugado la última final contra nosotros precisamente. De ahí Cuba se había desaparecido del mapa del futsal los siguientes 3 premundiales, no había clasificado más. Y hoy apareció con una generación de jugadores jóvenes, importantes y con muchas ideas muy claras. Y nos sorprendió sobre todo al haber sacado a los ticos en la semi. Importante para la región que el cuadro cubano, que siempre había sido protagonista desde el inicio de los premundiales de CONCACAF, se había desaparecido por completo del mapa y vuelve para tomar una plaza, para jugar una final que casi la mantuvo a raya el equipo panameño, pero Panamá se terminó imponiendo sobre todo por los jugadores más experimentados que tiene. Y Guatemala, que también te puedo decir que me sorprendió para bien. Al inicio creímos, yo estaba confiado en que íbamos a lograr uno de los boletos, pero no creí que fuéramos a tener un tan buen torneo como el que terminamos teniendo. Guatemala ganó sus partidos de manera contundente, sobre todo viniendo de atrás en casi todos los partidos. Eso demostró mucha jerarquía por parte de los jugadores, principalmente los jugadores veteranos como Marvin Sandoval, Alan Aguilar y el Chapa Santizo, que ya están en vísperas de jugar su cuarto mundial, algunos de ellos como Chapa y Alan, Marvin será su tercero, pero son los jugadores veteranos y llamados a liderar esta selección que deja un buen sabor de boca, principalmente porque vino de atrás en todos los partidos, como insisto, que no es fácil. Siempre hemos sido selecciones o equipos de una mentalidad muy débil históricamente, ¿no? O sea, tanto se ha hablado de que el futbolista guatemalteco es de mentalidad débil, pero la selección demostró que tenía con qué, volvió, se plantó cara. Lástima el juego con Panamá, porque se le llegó hasta la última instancia en el juego, pero se empató el partido en el tiempo regular. Perdón, eso demuestra que el equipo estaba totalmente claro con la idea del partido, pero así es el fútbol, sobre todo cuando ya tenés cuando ya utilizas las últimas armas como el portero atacador, te pueden suceder cosas como las que sucedieron. Pero insisto, Panamá en este momento es un mejor equipo que nosotros y lo termina de consolidar ganándonos la semifinal. Pero lo mejor del torneo termina siendo el juego sobre el tercero y cuarto puesto. Costa Rica, no habíamos tenido la oportunidad de ganarles en un premundial nunca. Siempre habíamos perdido y siempre había sido el equipo que nos tenía ventaja en el mano a mano de todas las selecciones de CONCACAF. Era la única selección a la que no le habíamos podido ganar nunca. Y bueno, lo logramos. Lo lograron los muchachos contundentes. El equipo costarricense terminó de desaparecer en el último juego. Prácticamente ni compitió. Guatemala fue el total dominador del partido. Y ese 3-0 me parece que fue hasta corto. Fue hasta corto. Pudimos haberles metido una goleada histórica que lamentablemente no se dio. Pero el sabor de boca queda bien. Lo mencionabas al inicio. Una selección con poca preparación. Con un par de partidos jugados nada más en Uruguay. Pero demuestra que tenía muchas ganas. Que tenía mucha ambición de querer trascender. A pesar de tener la plantilla totalmente nueva. Plantilla que no había disputado nunca ni un partido oficial internacional, y con eso se presentó y demostraron que son jugadores de jerarquía. Eso nos garantiza tener una generación hacia adelante importante para seguir compitiendo, y eso es positivísimo para nosotros. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar al presidente de la federación, a Gerardo, hablando de los planes para la selección, sobre el fogueo que se va a tener primero por Sudamérica, y luego la intención es que antes de irse al Mundial hagan un campamento de un par de semanas en Europa, antes de irse a Uzbekistán, y entonces ahí sí, ya estamos hablando de que se le está metiendo la importancia que se merece en este caso, y pues como Gerardo siempre lo hizo, siempre apoyó a la selección, y hoy pues no va a ser la excepción para que lleguen lo mejor preparados posibles a nuestro sexto mundial, Fabricio.
Sí. Y mira que te voy a decir algo, yo considero que el haber hecho esto, esta hombrada, porque fue una hombrada, con la poca preparación que considero que, a ver, selecciones como Panamá, como Costa Rica, figuraban como amplias favoritas, Guatemala pues estaba en la duda, pues lograron la hombrada e incluso de ganarle a una selección de Costa Rica, de poner contra las cuerdas a la selección de Panamá, no hubo en ningún momento donde Guatemala se viera inferior a un rival. Y eso te deja muy buenas sensaciones de que incluso haciendo poco, por parte de Federación antes del premundial se logró. Yo creo que ahora, haciendo mucho, se pueden hacer cosas interesantes para la Copa del Mundo. Ojalá que esto sea un llamado de atención también para que la Federación, a partir de ahora, y Gerardo Páez, que le ha dado mucho apoyo a la selección de futsal por mucho tiempo, pues le dé la prioridad, la que siempre le ha dado, a la selección de futsal, y aumentársela mucho más para que el crecimiento de nuestra selección sea visible a niveles generales. Yo creo que Guatemala tiene mucho que ofrecer en el futsal, tiene muchísimo que ofrecer. Insisto, o sea, si con pocos partidos de preparación se logró esto, y si lo tomáramos con la misma intensidad como lo hemos estado tomando con la selección guatemalteca mayor, yo creo que podríamos haber logrado el campeonato. Yo la verdad es que me voy con muy buen sabor de boca. Veo un grupo muy unido. También el retorno del zancudo creo que fue lo mejor que pudo haber hecho la federación, porque si tu grupo carecía de experiencia, que tampoco es el caso porque habían jugadores con mucha experiencia, pues tu técnico también tiene esa experiencia, ¿no? Y eso creo que es algo que le sumó a la selección guatemalteca. Y bueno, ahora a ver qué pasa en el Mundial y en los partidos preparativos, ¿no, Eric?
Mira, Fabri, Eduardo es un entrenador ya de muchísimo recorrido, prácticamente pasó con algunos periodos de por medio, pero lleva como entrenador de Selección Nacional de Futsal entre ir y venir más de 20 años, o sea, estuvo al frente de la selección en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor de felicidad, estuvo afuera durante un proceso y medio, y considerando la situación, pues sí, como lo mencionas, fue una decisión importante por parte de Gerardo, de la federación, de devolverle pues esa persona que, sobre todas las cosas, Fabri, Eduardo es una persona que tiene mucho manejo en la parte humana con los jugadores, a los que le da muchísima confianza, y su gestión del grupo es fantástica, que creo que es lo más valioso de que podemos darte testimonio sobre los que estuvimos con Eduardo durante tantos años. Te voy a hacer un contexto histórico. El problema con la selección es que venía de dos procesos mundialistas y premundialistas muy difíciles, los más difíciles de toda su historia. Primero, y el peor de todos, es el de Tomás de Dios, el entrenador español que vino a la mitad del periodo premundialista en el año 2014. Lo contratan para hacerse cargo de la selección nacional y con Tomás fueron los momentos más difíciles. Hizo un recambio generacional sobre el recambio que se había hecho. En su momento no entendíamos la decisión que se había tomado para que ya no continuara Eduardo, pero bueno, vino el entrenador español, creíamos que nos iba a dar mucho más, que nos iba a entregar muchas más cosas, y no fue así. Utilizó y probó cualquier cantidad de jugadores que no rindieron nunca, y en las últimas de cambio te lo facilito, terminó jugando con la mayoría de jugadores veteranos que al inicio había él, de los que no había querido tomar en cuenta por una intención de cambio generacional que no le sirvió. Ese es el primer gran error. Fue la primera vez que perdimos, o mejor dicho, de los super premundiales después del 8 y 12, el primer premundial donde no accedimos a la final, no, que nos quedamos en la semi, pero de la peor manera posible. En el premundial del 2016 clasificamos segundos en nuestro grupo y esos, en el 16 todavía eran solo dos grupos de cuatro. Eso nos permitió, o mejor dicho, eso nos llevó a tener que jugar las semifinales con Costa Rica, y con Costa Rica nos asesinó en esa semifinal. Nos hizo 7, nos metió 7-1 en esa semi, el peor resultado que hemos tenido en la historia de un premundial. O sea, y con tu máximo rival, cuando los ticos veníamos de jugar la final con ellos 4 años antes. No fuimos, pero no fuimos oposición en ese juego. Y por supuesto que en el mundial las cosas no cambiaron mucho. Tuvimos la peor participación mundialista, hablando desde la parte deportiva, porque en el año 2000, el 29-2, que todo el mundo recuerda, pues era difícil, pero en el año 2000 ganamos un partido en el grupo. El profesor Tomás no ganó ni un partido, perdió los 3 juegos, y un desempeño de la selección bastante, bastante discreto. Entonces, como te digo, ese fue el peor proceso de los... El peor proceso premundialista y mundialista desde que se fue Eduardo. Luego, Gerardo y la federación contratan a Estuardo de León, a Chiri, para hacerse cargo de la selección a partir del 2017. Y bueno, empieza un proceso de algún tipo de recambio, pero justamente es cuando viene el año de la pandemia, que fue el año 2020, que ese año debía de jugarse el premundial y el mundial, y todo se corrió para el 2021. Por ese mismo tema. Estuardo, me parece que sin llegar a los niveles de bajo rendimiento que tuvo Tomás, pero también tuvo un proceso bastante golpeado, tuvo un proceso bastante difícil, considero yo. ¿Cómo voy a tratar de explicarlo? Hay una situación. Estuardo todavía tuvo la necesidad, llamémoslo así, de tener que convocar y dirigir a jugadores que habían sido sus compañeros de grupo, con los que habíamos jugado. Y eso de alguna manera también en las relaciones de grupo son complicadas, ¿no? Al final pasamos muchos años jugando juntos y creo que como guatemaltecos nuestra sociedad y nuestros grupos todavía no están listos para poder marcar cierto nivel de diferencia, y eso le llevó a cierto nivel de complicaciones a Estuardo, a pesar de que creo que logró controlarlo de alguna manera, pero creo que nunca tuvo la posibilidad y la oportunidad o el beneplácito, sobre todo de los jugadores veteranos, y eso le llevó a complicar mucho el proceso. A pesar de ello, Estuardo llegó a las semifinales también del premundial y perdió con Estados Unidos por penales, al igual que este, pero tuvo una participación mucho más decorosa que la que había tenido Tomás de Dios, y en el Mundial perdió 2 partidos, ganó 1, al igual con posibilidades de clasificarse a la segunda ronda, cosa que nunca hemos hecho. Llegó vivo al último juego con muchas posibilidades de clasificar, pero lamentablemente no se pudo conseguir. Ahora con el retorno de Eduardo, pues ya lo que acabas de mencionar, Y pues auguro que podemos tener la posibilidad de poder trascender en el Mundial y poder clasificarnos a una segunda ronda, que es lo que hemos buscado desde el inicio y sería histórico. Depende de muchos factores. Primero, el grupo. Tenemos que ver cuál es primero tenemos que ver cuál es la potencia que nos toca, porque siempre te toca una potencia, que es el cabeza de grupo. Te puede tocar Portugal, te puede tocar Brasil, te puede tocar Argentina, te puede tocar España o te puede tocar Rusia. Cualquiera de esos cinco de los más poderosos del mundo te puede tocar. Y luego el equipo con el que te tienes que matar por la segunda plaza.
Exacto.
Que regularmente te puede tocar un sudamericano, que puede ser Paraguay en este caso, Venezuela, que acaba de clasificar a su primer mundial, que son durísimos los dos también, o te puede topar un europeo de segunda línea. Por ejemplo, Francia, que es una selección emergente en futsal, no había tenido la oportunidad de clasificarse a ningún mundial y ahora lo consigue. O te puede tocar un asiático como Japón, como Irán, que son selecciones poderosas también, que son súper difíciles. El futsal se ha desarrollado muchísimo en todo el mundo y cada vez se vuelve más competitivo. Y veremos con qué suerte corremos en mayo, que sea el sorteo. Y en ese momento yo te diré cuáles son nuestras posibilidades reales de clasificación. Sin ver el grupo es complicado. Pero sí, de entradita te digo, nos tiene que tocar una potencia, sí o sí. Y luego vemos con quién vamos por el boleto directo.
Exacto. Ojalá que Guatemala tenga suerte. Y mira, con la actitud con la que van los seleccionados, sin discusión alguna, harán las cosas de la mejor manera posible. Y creo que nos iremos con muy buen sabor de boca, no solo el Mundial, sino también de lo que vayamos a hacer durante todo el proceso. Ojalá que Gerardo Páez continúe manejando bien a la selección de futsal, que también Eduardo Zancudo Estrada logre los objetivos principales de la selección y que el grupo se mantenga unido, que es lo principal. Yo honestamente bien orgulloso de la selección futsal, que no decepciona, pese a que han habido momentos complicados, Eric, lo sabemos que han habido momentos complicados, pero considero que el talento se impone, que creo que hay mucho talento en Guatemala por explotar y que creo que se va a seguir explotando primeramente Dios.
Sí, ojalá Fabri, ojalá tuviéramos la posibilidad de tener una disciplina un tanto más desarrollada. Es una charla que hemos tenido interminablemente entre tanta gente del futsal, pero el principal problema es la falta de apoyo económico. O sea, en este caso Gerardo, antes de ser presidente de la federación y hoy como presidente de la federación, pues sigue dándole el apoyo a la Liga Nacional para que pueda sostenerse tal y como está ahora. Apoya a muchos equipos, a mucha gente. Gracias a su gestión existe el domo de la zona 11, que es la sede principal de la liga, más el domo de la zona 13, que está disponible, compartido, pero está disponible. Pero la descentralización del deporte sería importantísima. Que pudiéramos tener desarrollo del deporte en el interior. Tenemos canchas, tenemos gimnasios para poder desarrollarlo. Pero el problema es, ¿quién le quiere apostar a una nueva disciplina del fútbol?
Exacto.
Gerardo no se puede hacer cargo del desarrollo del futsal en el país con sus propios medios, porque no es lo lógico ni lo justo, y estoy seguro que él tampoco lo quiere así. Pero sería importante que existieran más gente que quisiera entrarle al tema. Hay muchas formas de poderlo desarrollar, se puede descentralizar, se puede regionalizar, y se puede tener jornadas fantásticas en un gimnasio en la antigua Guatemala o en Quetzaltenango para poder jugar jornadas de futsal. O sea, y es una disciplina relativamente fácil de desarrollar, necesitas pocos jugadores. Y entonces eso podría ayudarnos y permitirnos que tuviéramos la posibilidad de podernos desarrollar, pero es una larga tarea, es un trabajo arduo que habría que ver. Y como te digo, lo más importante es que apareciera más gente interesada en querer participar, económicamente hablando, en el desarrollo de este deporte.
Primero Dios se dé. Yo creo que dependerá mucho de cómo Guatemala se muestre ante el mundo. Y yo creo que por eso va a ser vital que nosotros sigamos como medio al final de cuentas, como personas apoyando al futsal, porque al final de cuentas todo es por medio de cuánta gente está interesada. Y entre más gente esté interesada, más se va a desarrollar una disciplina. Y hablando de desarrollo, quiero hablar rápidamente que la selección sub-18 pues debuta hoy contra la selección de Ecuador en el torneo de la UEFA. Va a estar interesantísimo. La selección guatemalteca está en el grupo de Marruecos, Eslovaquia y la selección ecuatoriana. Va a ser un partido importante para resaltarlo rápido. Ojalá que el equipo de Chapín pues logre cosas importantes, ¿no? En este torneo, que principalmente servirá para ganar fogueos. No es aspirar al título, evidentemente creo que va a estar muy difícil, aparte que es un torneo amistoso. Y Guatemala tendrá sí o sí 4 partidos. Quede primero, segundo, tercer, cuarto puesto el grupo. El formato es más o menos como el del UNCAF FIFA Forward, ¿no? Uh-huh. Entonces, los primeros lugares van en lucha, busca el título, los segundos lugares van por el tercer y cuarto puesto, los terceros lugares van por el quinto y el sexto, y los últimos lugares van por el séptimo y el octavo puesto. Guatemala tiene rivales por montones para enfrentarse y hacer las cosas bien, y presentan una selección bastante buena. Eric, yo creo que Guatemala sub-18 va a hacer las cosas de manera positiva y que estos partidos sirvan como una ventana, pero principalmente previo a lo que se va a aproximar del premundial sub-20, donde te vas a medir ante una selección mexicana, donde vas a complicarte la vida con todas las selecciones y donde vas a buscar clasificar al mundial.
Siempre es importante el fogueo, y a las edades y en las edades juveniles lo es aún más. Es importantísimo lo que va a jugar la selección sub-18. Es importante para lo que se viene del resto del proceso premundialista y del mundial, porque obviamente esperamos que podamos clasificar una vez más. Y es importante el haber conseguido esta participación. Es un trabajo importante la federación, de felicitar y de aplaudir. Y esperemos que sea bien aprovechado por los muchachos, seguramente así será, por el cuerpo técnico, porque posibilidades como estas no sean todo el tiempo para selecciones como nosotros, que somos pequeñas en el mundo del fútbol y que muy difícil nos puedan tomar en cuenta en para torneos así, pero hoy lo tenemos. Eso nos va a dar un roce importantísimo. Jugar contra esas selecciones, contra otras selecciones de ese primer mundo, es vital para que podamos tener una mejor preparación. Y bueno, para que no tengamos ninguna de las excusas cuando llegue el premundial y que busquemos esa histórica clasificación.
Exacto, totalmente de acuerdo, Eric. Y para finalizar, porque la verdad es que esperamos que le vaya muy bien a la selección de fútbol sub-18, pues te quería mencionar lo que tuvo actividad, la actividad que tuvieron los legionarios, para que lo hablemos brevemente. Pues las noticias malas fueron de que pues Aarón Herrera no vio minutos por acumulación de tarjetas, Rubio Rubín no ingresó en su partido, y bueno, dentro de las buenas noticias, anota Nathaniel Méndez Lang, anota José Franco, 5 goles lleva a José Franco en la expansión MX. Y bueno, el Derby County de Nathaniel Méndez Lang está básicamente a 90 minutos de meterse en el ascenso, de empatar su próximo partido. Con el empate están en la Championship. Y pues también, no sé si sea buena o mala noticia, pues Kimi también anotó. Pero bueno, ya hemos hablado mucho de Kimi, y si nos ponemos a hablar ahorita de Kimi, olvídate, ¿no? No terminamos el podcast nunca.
Para Guatemala, Kimi Ordóñez.
Sí, no, mira, sí, y te digo algo, Eric, sí, con todo y ahorita de que está en segunda de Suecia, no acepta jugar con Guatemala, sería increíble. Pero ese será tema para más adelante, para el mes de junio. Lo importante, creo yo, para resaltar brevemente, es el tema de Méndez Lang. Básicamente, anota gol, otro gol más, está nominado para ser el mejor jugador de la temporada, ya fue elegido el mejor jugador de la temporada de su equipo. Falta ver si se convierte en el mejor jugador de la temporada de la liga. Entonces va a estar interesantísimo, Eric. ¿Ves al Derby County ascendiendo?
Yo creo que tiene todo para ascender. ¿Cuántos ascienden?
Ascienden 2 y el Derby County está segundo, pero si no llegase a ascender, juega playoff de ascenso.
Igual. Creo que tiene todo. Y en una llave directa contra un equipo de Championship por el ascenso, al final de cuentas estás compitiendo y traes un mejor ritmo, traes una mejor competencia que estar jugando por no descender. Exacto. La motivación es diferente. Puede que tengas jugadores de más jerarquía jugando arriba, pero la motivación que te trae de buscar el ascenso es inigualable. Ojalá se le logre dar. Que de una vez en la última fecha logre el ascenso el Derby County, sería histórico Para nosotros, pues, que le damos seguimiento a uno de nuestros jugadores insignia de la selección actual.
Exacto. Totalmente de acuerdo, Eric. Pero bueno, con esto concluimos los temas de este episodio. Eric, la verdad es que muy contento de las noticias que han transcurrido en la semana. Ojalá que a nuestra selección nacional de futsal le siga yendo bien, que la sub-18 le vaya excelente, que la Liga Nacional de Guatemala se desempeñe de la mejor manera posible y, por supuesto, que les haya gustado este episodio. Eric, unas últimas palabras antes de despedirnos.
Nada, Fabri, darte gracias a vos, a la producción y a todos nuestros oyentes que están con nosotros cada semana. Esperamos que toda la información compartida y que tuvimos en esta mañana pues sea de su entera satisfacción y que nos escuchamos el próximo lunes.
Bueno, muchas gracias, mis hermanos. De verdad, gracias por haber estado. Gracias a la producción. Y recuerden escucharnos nada más y nada menos todos los lunes aquí en Footbox Guatemala. Nos vemos en la próxima. Que Dios me lo bendiga. Chau.
Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.